Y este martes que hablamos de autónomos, cerrábamos antes de las vacaciones con la noticia del acuerdo que se alcanzó entre las asociaciones que representan este colectivo, el Ministerio de Seguridad Social y los sindicatos, para que a partir del 1 de enero del año próximo se cotice a la Seguridad Social en función de los ingresos reales. Y junto a ello, también desde UPTA nos han lanzado, yo creo que es todo un reto para toda la sociedad, porque nos comentan que en los próximos 3 años 500.000 de autónomos se van a jubilar, especialmente en el sector del comercio y de la hostelería. De todo ello vamos a hablar con César García, que es el presidente de AMTAS, de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, que pertenece a UPTA. César, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Javier.
¿Qué tal todo? Ya a punto de incorporarte, ¿no?
A puntito de incorporarme. Estoy disfrutando ya de las últimas horas casi.
Y fíjate, las últimas horas que venimos los de Madrid trabaja a entorpecerte.
Bueno, nada, siempre es un placer.
Bueno, César, vamos por partes. Te habíamos llamado realmente por esa noticia que nos había llamado mucho la atención porque, ya digo, me parece que es un reto. Aquí, César, hablamos mucho del personal de las administraciones públicas que se va a jubilar en los próximos años, pero el hecho de que se jubilen también 500.000 de autónomos y que haya una cierta incertidumbre con lo que va a pasar con sus negocios, representa todo un reto para la sociedad.
Sí, representa todo un reto para la sociedad y sobre todo para las administraciones públicas. 500.000 de autónomos que en poco menos de 3 años pues pueden estar ya en periodo de jubilación. Son 500.000 de unidades económicas que de alguna manera pues habría que intentar mantener. Fíjate, aquí en la Comunidad de Madrid solamente nuestra comunidad autónoma estamos hablando de más de 62.000 que dentro de 3 años podrían dejar sus actividades. Y por mucho que crezcamos todos los años en el número de autónomos, alcanzar esa cifra pues yo creo que va a ser todo un reto. De todas maneras, también te digo una cosa. Que este sector esté tan envejecido y que se vayan a jubilar casi 62.000 personas en 3 años, no me preocupa tanto como la propia dimensión de las unidades económicas o las actividades, que ya sabes que 2/3 partes son autónomos sin trabajadores. Por lo tanto, quizá eso nos sirva también para poder aumentar e incrementar el tamaño y la dimensión de las actividades que sigan funcionando. Yeah. Pero, en fin. Y 2 sectores muy complicados, que es el comercio y la hostelería, que sin duda alguna pues son los 2 sectores que van perdiendo progresivamente todos los meses pues una cantidad de autónomos bastante importante.
Bueno, yo sobre todo creo que se ha perdido esa tendencia que existía antiguamente a que el negocio de un autónomo lo heredaba normalmente su hijo. Esto ya nos estamos dando cuenta que no es así en la mayoría de los casos.
Claro, en la mayoría de los casos. Mira, hay nuevas profesiones y nuevas profesiones pues mucho más atractivas que puedan ser el comercio o la hostelería. No porque no lo sean, que lo son, sino porque realmente el sacrificio de un hostelero, el sacrificio de un comerciante que lo ha visto su hijo o su hija y lo ha vivido, la verdad es que no quiere repetir ese estilo de vida. Comercios que tienen que estar abiertos 12, 14 horas, hostelería que siempre tiene que estar pendiente de las necesidades de los clientes y que, bueno, pues al final tampoco son negocios tan rentables. Por lo tanto, hay otros nichos y otros yacimientos de empleo en los que realmente pues los jóvenes se están centrando más, sobre todo todo lo que nuevas tecnologías, tú lo sabes.
Sí, pero de todas formas yo es que cuando he visto vuestra nota me he acordado de una entrevista que tuvimos con los representantes de Fedecarne, que nos decían que muchos negocios de carnicerías, digamos que se tenían que cerrar por la jubilación del propietario, pero no tanto porque el negocio no fuera rentable, que sí lo era, sino porque realmente no encontraba un sucesor, no ya un familiar, sino incluso otra persona ajena a su familia que se pudiera hacer cargo y pudiera, entre comillas, heredar el negocio.
Claro, nosotros siempre hemos apostado por políticas de relevo generacional. El relevo generacional no implica que tenga que ser un familiar directo tuyo, puede ser pues una persona externa, ¿no? Nos hemos dado cuenta pues muchas veces que en una mesa de la oficina estamos atendiendo a alguien que quiere cerrar su negocio, mientras que en la otra estamos atendiendo a alguien que lo quiere abrir. Y es difícil al final ponerlos de acuerdo y ponerlos en contacto, pero se están cerrando muchas actividades que sí que funcionan, que han funcionado durante muchísimos años y que lamentablemente pues se cierran, ¿no? Luego sí que es cierto que estudiando cada una de las actividades, pues bueno, tiene sus facetas, ¿no? Porque sí es cierto que para una persona, pues a lo mejor de 60 años con la hipoteca pagada y con los hijos independizados, pues los ingresos que necesita mensualmente no es lo mismo que una persona de 35 años con la hipoteca sin pagar y con dos hijos en edad de estudiar. Por lo tanto, negocios que pueden ser rentables para personas más mayores, a lo mejor no lo son tan rentables para personas más jóvenes, porque sus necesidades socioeconómicas son mucho más altas. En general, que hay un plan del Ministerio de Industria, que es un plan de compra y venta de negocios, pero que lamentablemente no está muy bien impulsado. Y como es un plan gratuito, pues somos muy pocos los que estamos adscritos a ese plan. Pero yo creo que dándole un buen impulso sí que se podía establecer esas nuevas políticas de relevo generacional.
Sobre todo quizá dando información, ¿no? Porque yo creo que lo importante de esa llamada de atención que habéis hecho desde UCTA es que habéis puesto por encima de la mesa esa situación que realmente yo creo que fuera del ámbito en el que vosotros os movéis, que es estar pendiente de toda la actualidad de los autónomos, pues quizá pocos conocen, ¿no?
Claro, tú imagínate la situación, si no volvemos a recuperar ese medio millón de autónomos, tenemos medio millón menos de cotizantes a la seguridad social, que eso es un golpe importante para la seguridad social, para el mantenimiento del sistema y para el mantenimiento del régimen especial de trabajadores autónomos. Yo creo que es el momento de empezar a estudiar esto con profundidad y a que las administraciones públicas se lo tomen muy en serio. Porque
hablamos de medio millón, pero ¿qué es? ¿Como un 20-25% del colectivo?
Somos 3.116.000, más o menos, creo que estamos ahora en esas cifras. Pues sí, estamos hablando de un tanto por ciento que es importante. Y que, aunque sí que es cierto que el colectivo de autónomos va creciendo paulatinamente, pero va creciendo muy despacio, ¿no? No están las cosas como para montar según qué tipo de negocios, y la mayoría de los negocios que se montan son negocios en los que se requiere muy poquita inversión. Sería una oportunidad el poder estudiar todos estos negocios que van a cerrar, ver cuáles son las posibilidades de continuación y sobre todo ver cuáles son las posibilidades de mejora, tanto en la formación como en la transformación digital como en la innovación. Sí que es cierto que como el colectivo normalmente está un poquito envejecido, bueno, estamos hablando de más de 55. Yo ya casi estaría dentro de ese colectivo de más de 55.
calla, César, calla, no eres de edad.
Y no me considero que sea mayor, ¿no? Yo creo que todavía tenemos mecha para... Pero si en 3 años se van a jubilar 500.000, jolín, ahí tenemos un problema serio.
Claro. Bueno, un problema serio que seguiremos debatiendo, porque igual que lo hacemos en el caso de los trabajadores de las administraciones públicas, UPTA lo ha puesto encima de la mesa y será un tema del que estemos muy pendientes esta temporada. Yo hoy me incorporo de las vacaciones, César, y como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual, porque me fui hablando del acuerdo que habíais alcanzado con el Ministerio sobre las cotizaciones a la Seguridad Social en función de los ingresos, o mejor dicho, de los rendimientos reales, para que no haya...
Exacto.
Para que no haya confusión. Y este jueves, en un pleno extraordinario, se va a debatir y presumiblemente se va a aprobar, ¿no? Salvo sorpresa de última hora.
Hombre, nosotros lo que esperamos es que nadie intente politizar una medida que realmente es necesaria. Necesaria por varias razones. Primero, porque bueno, el régimen de autónomos es deficitario. Y lo que tenemos que hacer de todas es intentar mantener el sistema de seguridad social. Si no mantenemos el sistema de seguridad social y lo dejamos perder, al final lo vamos a sufrir. Nuestro sistema de seguridad social quizás sea uno de los más completos y de los mejores de toda Europa, por no decir de todo el mundo, ¿eh? Porque es un sistema que tiene una protección que otros países no la tienen. Entonces yo creo que hay que hacer ese pequeño esfuerzo. Pero este acuerdo, al final, en lo que se centra es que hagan ese pequeño esfuerzo aquellos que mayores rendimientos netos tienen. Que es lo que está pasando en el régimen general. Cuando una persona tiene un salario, una nómina, y gana 2.000, paga una seguridad social. Cuando gana 1.000, paga otra seguridad social distinta, ¿no? Lo que no era normal es que pudiéramos elegir entre una base de cotización tan baja hasta una base de cotización tan alta. El 86% de los autónomos de España declararán los rendimientos que declararan, estaban eligiendo la base mínima. Y, en definitiva, es un sistema que lo único que regula son las bases mínimas. Yeah. Esto se divide en una serie de tramos y cada tramo, dependiendo de los rendimientos netos, entendamos rendimientos netos como ingresos menos gastos, o sea, lo que es el beneficio final, pues va a tener una base mínima de la cual no te podrás salir, pero sí que podrás cotizar por encima todo lo que tú consideres. Este es un acuerdo que puede beneficiar aproximadamente a unos 2 millones de autónomos que podrán ver cómo en mayor o en menor cuantía, dependiendo de su tramo, pues puedan ver sus cuotas reducidas. Y a partir de ahora es cuando progresivamente esas bases mínimas suben. No es un sistema tan complicado, solamente hay que entenderlo, hay que tener ganas de entenderlo, porque si no se tiene ganas de entenderlo, le puedes dar la vuelta. Tú ya sabes que los números debidamente torturados son capaces de quieras que digan, pues eso, hay mucha gente que se dedica a torturar los números y a torturar la información, ¿no? Y lo que sí que espero es que este jueves nadie intente hacer política con esto, porque esto es muy serio. Ni política, ni sobre todo demagogia, ¿eh? Yeah. Que hemos visto y hemos leído y hemos escuchado muchísima demagogia en estos últimos 8 meses de negociación.
De todas formas, César, leía también una información que indicaba que hay un cierto desconcierto. Mira, me ha salido pues casi un mareado, pero que te quiero decir que dentro del colectivo de autónomos hay una cierta confusión de cómo se va a aplicar esto en la práctica.
Bueno, tú vas a elegir una base al principio del año, la vas a poder modificar seis veces cada 2 meses, pero si no la modificas, pues a final de año, dependiendo de tus rendimientos netos, va a haber una revisión de la cuota mínima que tú has elegido. Si por la circunstancia que sea estás por encima del tramo que tú has elegido, pues lo que habrá que hacer es aportar la cantidad de diferencia, y si por alguna de las casualidades has elegido una cuota mayor, se te dará la posibilidad de mantener esa cotización o que se te devuelvan la diferencia de las cuotas. No es tan complicado, teniendo en cuenta que todo el mundo tenemos que hacer nuestras declaraciones de la renta y que, desde luego, pues hacemos nuestras declaraciones trimestrales. Por lo tanto, Hacienda sabe perfectamente, y Seguridad Social, cuáles son los rendimientos netos que declaramos.
Ya, pero será una declaración, paralela a la declaración de la renta o del impuesto de sociedades.
No, con la misma declaración de la renta, pues podremos ver cuáles son los rendimientos netos por la vía del trabajo o por la vía de las actividades económicas. Que, por ejemplo, aquellos que estén en pluriactividad y que estén trabajando en el régimen general y en el régimen de autónomos, solamente se les contarán los rendimientos netos del régimen de autónomos para cotizar en el RETA. Por lo tanto, una parte son los rendimientos del trabajo y otra parte son los rendimientos de las actividades económicas. Por tanto, se van a coger solo esos rendimientos. Y luego lo que sí que vamos a estar muy atentos, y para eso ya tenemos negociaciones y hemos empezado ya pues a abrir mesas de negociación, es delimitar bien cuáles van a ser los gastos que un autónomo se va a poder deducir. Porque estamos ahí en ese proceso que no entendemos, de que si tienes una sociedad te desgravas la gasolina al 100%, pero si eres un autónomo te lo desgravas al 50%. Si te compras un coche te desgravas el IVA al 100%, pero si eres autónomo al 50%. Si trabajas en tu casa no te puedes desgravar el 100% de los gastos del entorno donde desarrollas la actividad, sino que te desgravas el 30% del 30%. Es decir, todo eso tendremos que delimitarlo, pero vamos, eso son negociaciones paralelas. Si al final conseguimos hacer una buena negociación con Hacienda y conseguimos que los gastos estén mucho más delimitados, pues evidentemente los rendimientos netos serán inferiores y la gente podrá elegir su tramo, el tramo que le corresponda y sus bases de cotización. Lo que sí que tienen que tener en cuenta todos aquellos que cotizan por encima de la mínima es que no va a haber problema. Es decir, si tú estás cotizando por encima de tu base mínima, podrás seguir cotizando por encima de tu base mínima independientemente del tramo en el que estés. Lo digo porque hay mucha gente que está haciendo ese esfuerzo en sus últimos años y con rendimientos bajos está cotizando pues
por encima, ¿no?
Más altas, claro, para poder tener una jubilación pues más adecuada, ¿no?
Incluso se ha eliminado el tope este, porque es verdad que a partir de cierta edad, con el sistema actual, no se permitía, digamos, subir más allá, me parece que eran de 2.000 euros, ¿no?, de base, y ahora eso se elimina.
Efectivamente, que era una cosa que no entendíamos, porque estaba la administración nos decía que eso era compra de pensiones y nosotros entendíamos que mejor sería que estuviera ese dinero en la seguridad social que no que estuviera en seguros privados, que al final pues decían, bueno, si no me dejas cotizar más, cotizo por la mínima y el resto lo meto en un seguro de pensiones, un seguro de jubilación, etcétera, etcétera. Luego era más lógico y más normal para mantener el sistema que ese dinero fuera a la seguridad social, ¿no? No, ese tope no lo hemos entendido nunca y afortunadamente se destopa. Por lo tanto, pues lo que no se destopa son las bases máximas. Pero vamos, tampoco tiene mucho sentido porque al final la jubilación es la que es. Quiero decir, puedes estar cotizando por 4.000, pero tu jubilación no va a ser más de 2.200 o 2.700. Por lo tanto, que destopen por lo alto nos daba exactamente igual, pero que a partir de cierta edad no pudieras cotizar lo que tú consideraras, pues nos parecía que no era ni lógico ni sensato, ¿no?
Claro. Bueno, pues César, que feliz vuelta al trabajo en los próximos días, que seguiremos en contacto a lo largo de esta temporada para estos asuntos que hemos comentado y para otros muchos que van a surgir, seguramente que afectan al colectivo, porque tenéis mucho que negociar todavía con el Ministerio, que no se ha acabado con este acuerdo que esperemos se ratifique el próximo jueves.
No, tenemos ahí un tema que es importante, este con el Ministerio de Trabajo, no con el de Seguridad Social, pero con el de Trabajo, que es el acceso, que ya sabes que llevamos mucho tiempo dando la matraca con esa historia, el acceso al subsidio para mayores de 52 años. Eso creo que es vital y que antes de que termine el año deberíamos de conseguirlo.
Bueno, pues estaremos atentos. César, muchas gracias, como siempre, por habernos atendido.
Gracias, don Javier. Un saludo.